recién.
Hoy por hoy, Ángels Barceló.
Radio Salamanca, Cadena SER. Hoy por hoy, Salamanca, Ricardo Montilla.
Doce y veinte, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Buenos días, Salamanca. Jornada de 10 de diciembre, aterrizando en territorio charro y con un gracias estruendoso que suena a estas horas y a lo largo de la mañana, ya lo han visto en toda la programación de esta casa, de la Cadena SER. Gracias porque siguen ustedes masivamente la programación local de Radio Salamanca, que en cada uno de los aspectos, en informativos, en entretenimiento, en deportes, nos hacen líderes. Gracias, de verdad, por estar ahí. Y en un programa con muchas cuestiones por delante, donde con Ramón Vicente al frente de la realización de este espacio, con Sheila Sánchez Prieto. Hola, Sheila, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos.
Con Sergio Valdés. Hola, Sergio, muy buenas.
Hola, muy buenas a todos.
Build a fire and gather round the tree. Fill a glass and maybe come and sing with me.
Empezamos la cuenta atrás para las Navidades 2025. Con noticia, anda que se la van a decir a ustedes o vamos a andar dando primicias. Según el Observatorio de la OCU, los precios de los alimentos típicamente navideños han subido un 5,1% en diciembre y están hasta un 15% más caros que hace un año. Caso de el redondo, el jamón ibérico, las ostras, el cordero o el cochinillo. Hemos estado por los mercados últimamente. Sergio Valdés, hace nada.
Pues hace 3 horas, concretamente.
Las compras ya.
Sí, las compras de Navidad.
¿Has notado esto que estamos diciendo?
Así ha sido.
¿El aumento de los precios de forma importante de un año para otro?
Bueno, pues he estado con parte de mi familia, vamos, con mi madre, y hemos podido hablar con gente que estaba allí en el mercado y textualmente decía una señora referente a un producto: pero si yo hace una semana me lo llevé muchísimo más caro y ahora ha bajado. Y es verdad que es un producto concreto que sí que ha bajado, pero yo he alucinado con el precio de turrones, chocolates, mazapanes y polvorones de los dulces. He alucinado con lo que cuesta una tableta de un turrón de chocolate muy, muy, muy conocido, de los más conocidos. 5 o 6 euros. Bueno, me he quedado bastante perplejo y preocupado porque no me parece ni medio normal.
Es verdad que si tú te quedas así, imagínate para quienes vienen de la peseta. Sheila Sánchez Prieto.
Tal cual.
Sheila, tú también has notado en la cesta de la compra esa que es noticia a nivel nacional y que tiene también pues sus destellos en cada una de las provincias, en cada uno de los rincones de las tiendas y de los mercados navideños en Salamanca.
Sí, lo he notado. No todavía lo he sufrido porque todavía no me he puesto a comprar todo lo que tiene que ver con lo navideño, pero sí que he alucinado mucho. Me ha pasado como a Sergio. Más que nada porque creo que no sé si llamarlo aprovechamiento, que se estén aprovechando de los consumidores, pero a lo mejor deberíamos, verdad, que tienen que ganar y es una época clave para el comercio, pero también tienen que tener en cuenta que los sueldos que llegan a las casas no suben en Navidad, que son los mismos sueldos para todo el mundo y los mismos del resto del año, con lo cual eso también se debería de tener en cuenta. No sé si con una legislación, no sé de qué manera, pero hombre, es que aprovecharse de esta manera.
Pues ahí están los datos. Y también tenemos nuevos datos del gran acontecimiento de diciembre, que es, sin duda, la de los premios únicos. Ser únicos en Radio Salamanca, 16 de diciembre. Desvelamos una nueva categoría, un nuevo premiado, Sheila.
El premio Ser Únicos en la categoría Impacto Social será para quien mira siempre hacia los más vulnerables, para tenderles siempre la mano incondicionalmente, será para Cáritas.
Cáritas, que recibirá su premio este próximo martes a las 8 de la tarde, desde las 7 y media, puertas abiertas. Y desde ya mismo, ¿qué hacen que todavía no las tienen? Sus invitaciones, entren en radiosalamanca.com. Pásense, si quieren, por la emisora también, por esta calle Rector Lucena 2028, escalera izquierda, cuarto G, y reciban su invitación para acudir a una noche que va a tener emociones, que va a tener sorpresas, que va a tener buena música y que va a tener a primeras espadas, nombres propios en la actualidad de Salamanca. Una actualidad que en muchos casos, y ya estamos viendo la categoría de los premiados, desde luego traspasan fronteras provinciales, regionales y hasta nacionales.
Que son un orgullón, desde luego, no solo para Salamanca, sino, como dices, más allá de nuestra provincia. Así que van a estar en el Teatro Liceo el próximo martes a las 8 de la tarde, a partir de las 8 de la tarde. Por eso animamos a todos aquellos que quieran. Es verdad que ha llamado mucha gente, han llamado muchos oyentes para saber si podían acercarse hasta la emisora a poder recoger esas invitaciones. Como has dicho, Ricardo, efectivamente se pueden acercar todos aquellos que quieran. Para los que no puedan, no quieran, les resulte más cómodo, pues a través de nuestra página web, radiosalamanca.com, pueden acceder a esa noticia y descargársela, además, de una manera tan sencilla, porque será gratuita, tenemos que recordarlo, que son entradas, invitaciones, y no tienen ningún coste, simplemente venir a disfrutar de una tarde con nosotros y poder premiar y reconocer la labor de estos premiados.
El martes por la mañana estaremos muy pendientes de algunas de las pinceladas de los protagonistas, pero también ir preparando vuestra respuesta, si queréis o no sorprender a nuestra audiencia, a todos aquellos que se acerquen, de cuál va a ser el outfit, porque nosotros también tendremos un rincón del corazón previo a esa gala. ¿Ya tenéis algo mirado? ¿Lo has comprado junto con el cochinillo de esta mañana o todavía no tienes outfit?
No, pero bueno, iré a comprarme algo, supongo, sí. Entiendo que lo paga la empresa esto.
Hombre, por favor.
Ah, perfecto.
Estamos esperando que te lo compres con prisa.
Pues con prisa media iré a comprarme algo, no sé. Tengo que revisar el armario y ver qué me puedo poner, qué me apetece, qué se adecua, así que... Bueno, y la verdad es que son días también para nosotros de saraos. Hablo en plural, pero este es el más bonito y el más especial. Hombre, porque es el nuestro, es el de Radio Salamanca, 92 años de historia.
Claro que sí. No te pregunto porque quiero que el martes nos sorprendas para ver cuál va a ser tu outfit.
Vale, solo te voy a decir que voy elegante. Sí,
¿vas a ir?
Se lo enseña elegante.
Pero elegante por detrás y por delante.
Tal cual.
Y así vienes cada día a hacer, como cualquier demandante, la actualidad. Empezamos siempre con la previsión meteorológica. ¿Y qué nos dice qué?
Pues nos dice que la EMET anuncia día por delante nublado, tanto hoy como mañana. Hoy en Salamanca con probabilidad de lluvia de manera intermitente. En estos momentos está lloviendo en este punto de la capital. Con 5 grados de mínimas en el día de hoy, 13 de máximas. Mañana alcanzaremos 15 grados y no bajaremos de los 4. El viernes aumentará la probabilidad de precipitaciones. En Béjar hoy la probabilidad de agua es más alta que en la capital, al menos hasta las 2 de la tarde, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y los 10 grados. Mañana subirán ligeramente las máximas.
El tráfico a estas horas, 12 y 29 del mediodía.
Vamos con esas incidencias. No circulen por la calle La Marina, Mártires, Saavedra y Fajardo y Madrigal de las Altas Torres porque hay obras y el tráfico es complicado. Estrechamientos que condicionan el tráfico también en la calle Fontiveros, en Nobel y en Francisco Bonet. Hay bastantes grúas instaladas. Vamos con ellas hasta las 2 de la tarde en la calle Tavira, hasta las 6 de la tarde en la calle Juan de Juni, hasta la 1 en Azafranal, hasta las 2 en la calle Nenúfar, hasta las 5 de la tarde grúa móvil en la calle Don Bosco, hasta las 3 en Paseo de los Robles y hasta la 1 y media en la calle Vitigudino.
La actualidad de esta jornada, en este miércoles, mitad de semana, viene así.
Los titulares en Hoy por Hoy Salamanca.
Comenzamos haciendo seguimiento de la huelga sanitaria que comenzó ayer a nivel nacional.
La huelga nacional convocada desde este martes por el sindicato médico CEMS ha tenido un seguimiento medio del 65% en Castilla y León, hasta el 85% en los hospitales, excluidos los médicos de los servicios mínimos y con permisos según datos del sindicato. La Consejería de Sanidad, sin embargo, cifra en el 25,8% los que han secundado esta medida. En Salamanca el 18%, 261 facultativos estarían en huelga. Iremos viendo el impacto que esto tiene en los pacientes.
cambiamos de asunto. A estas horas nos vamos hasta la base aérea de Matacán,
donde se está celebrando el acto de celebración de la patrona del Ejército del Aire y del Espacio, Nuestra Señora de Loreto, al que han acudido numerosas personalidades.
Los salmantinos son protagonistas este miércoles en el BOE.
El Boletín Oficial del Estado publica este miércoles el nombramiento de la salmantina Teresa Peramato Martín como nueva fiscal general del Estado en sustitución del también salmantino Álvaro García Ortiz, condenado, ya saben, por el Tribunal Supremo a 2 años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos.
Abrimos página ahora de sucesos con un accidente.
3 personas, entre ellas un bebé de 3 meses, han resultado heridas este martes al salirse de la vía de un turismo en el kilómetro 301 de la autovía 62 en sentido Salamanca, a la altura de la localidad salmantina de Martín de Yeltes. En el lugar, el personal sanitario de Salamanca atendió finalmente a las 3 personas, una mujer de 33 años, un hombre de 32 y, como les contamos, un bebé de 3 meses que fueron trasladados al hospital.
A esta hora se están entregando galardones. ¿Dónde y a quién, Sheila?
La vicerrectora de Estudiantes de la Universidad de Salamanca entrega los galardones Diversitas de Honor 2025 a Cáritas Salamanca y a la Red Nacional de Sinogarismo en el aula Francisco de Vitoria.
Como si fueran deportistas, no sabemos dónde van a poner Cáritas ya, no le van a caber en las vitrinas, en la habitación, los premios, caray. Este año no dejamos la universidad, pero nos vamos hasta la Universidad Pontificia, porque esta mañana han presentado un protocolo.
El rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, el alcalde de Salamanca, Carlos García Carballo, el consejero de Presidencia de la Junta, Luis Miguel González, y el rector de la Universidad Pontificia, Santiago García Jalón, además del prior de los dominicos, han presentado el protocolo del 5º centenario de la Escuela de Salamanca. Les dará más detalles Jesús Martín Inés.
Decías que íbamos a hablar de universidades, y es cierto que lo que no vamos a hacer es hablar del plan de universidades de Mañueco, porque no queremos entrar en un déjà vu que pueda ser incluso hasta malo para la salud. Más citas culturales.
El Palacio Episcopal de Salamanca acoge la exposición Tempo de Renacer, de Lucía Vicente, que reúne 30 de obras de la artista salmantina inspiradas en la realidad sufriente de Gaza y Cisjordania. Salamanca cuenta con una nueva edición, además contarles de la iniciativa Navidad en los Balcones para el impulso de la dinamización comercial del casco histórico. Se han aumentado de 5 a 7 este año. Y hasta ahora, en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento, se están entregando los premios Ciudad de Salamanca de poesía y novela correspondientes a este año.
Antes de la economía, hoy se conmemora el Día de los Derechos Humanos. ¿Cómo lo celebra Salamanca?
Esta tarde a las 6:15, en el Aula Salinas del Patio de Escuelas Mayores, tendrá lugar la lectura del aniversario de la Carta Universal de los Derechos Humanos. Se trata de la 77 edición. Y antes, a las 4:30, la Facultad de Traducción va a conmemorar el Día Internacional de los Derechos Humanos con la proyección de la Controversia de Valladolid, el Amanecer de los Humanos, de los Derechos Humanos, al que seguirá un coloquio.
Ya está llegando a estos estudios la subdelegada del Gobierno, Rosa López. Enseguida hablamos con ella porque toca economía.
Economía en Hoy por Hoy Salamanca.
La página económica de hoy está marcada por la aprobación de los esperados presupuestos en el Ayuntamiento de Béjar, y hasta aquí puedo leer, me has dicho, Sheila.
Los votos del PSOE, Tu Aportas Béjar y las ediles no adscritas han permitido sacar adelante un proyecto por un montante de 14,6 millones de euros. Esta aprobación pone fin a 2 años con los presupuestos prorrogados, un proyecto que destina el 51% al área personal y un 29% al capítulo de gastos corrientes. Una de las inversiones más importantes se va a realizar en la Covatilla, que se llevará más de 1 millón de euros en inversiones para, por una parte, potenciar la estación de esquí, como para desarrollar actuaciones tendentes a fomentar la desestacionalización de su actividad. Analizaremos estos presupuestos con el propio alcalde en estos micrófonos, en este Hoy por Hoy.
Lo esperamos para la segunda parte de este programa, y si puede incluso que se acerque hasta estos estudios de Radio Salamanca. Es tiempo de deporte. Sergio nos decía a algunos oyentes, teniendo en cuenta que el viernes anunciabais ese premio a la trayectoria, premio Ser Único a Vicente del Bosque, sí habrá una esperada foto de Vicente del Bosque saludándose a sí mismo antes de entrar al liceo.
Bueno, pues lo veremos en cuanto Vicente del Bosque llegue hasta las instalaciones del Teatro Liceo, si lo tiene a bien. Y si hay alguien que quiera, pues nada, que se lo proponga, que seguro que pueden ahí brevemente saludarse con él y pedirle alguna foto. Es un histórico, un ilustre, ha venido mucho a Salamanca.
Y ahora un único.
Y ahora es único, ya lo era, ahora todavía más. Ahora es ser único, que eso vale doble.
Bronce versus huesos versus carne el próximo martes en esa plaza del Liceo. Comenzamos pensando en que, claro, es miércoles, bueno, el fin de semana. Ay, no, que llega ya la competición.
Bueno, son jugadoras especiales las dos. Yo creo que los consejos ya, ellas ya llevan una dirección y una velocidad totalmente diferencial al resto de jugadoras, y no solo de ahora, sino, bueno, son jugadoras que creo que van a marcar épocas.
Hablaba después del partido frente a Casademón, Zaragoza, Ana Montañana de Puello, Elena Puello, y también de Illana Martín. Y claro, Illana Martín, que ha de liderar, junto con el resto, por supuesto, si no poco harán, en Turquía, en la primera eliminatoria. Ya estamos en eliminatorias, ¿Valdés?
Sí, ya toca cruces, 16avos de final de esta EuroCup 2025-2026, la primera cita mañana jueves a las 5 de la tarde, hora peninsular española, contra el Emlak de Turquía, el equipo de Estambul, en este caso, que viene de perder en su liga, en la liga turca, contra el Kukurova por 5 puntos apenas, pero derrota, es verdad, contra otro de los equipos referentes de ese país, del Imperio Otomano, como se decía antiguamente, el Kukurova, sí. Que ahora está en la EuroCup también, después de ser eliminado en la Euroliga.
Cosa los que dos... te alegra, además.
Bueno, la verdad es que no le tenemos demasiada simpatía al Kukurova, porque recordemos que acusó con un comunicado, cuando vino aquí a jugar la última vez en la Euroliga de manera velada a Perfumerías Avenida, de aquella intoxicación alimentaria de un hotel de Salamanca. Sí, entonces, fue un detalle pues terrible, que desde luego se sale del ámbito deportivo, grosero cuanto menos, y solo por eso pues quizá no le tenemos demasiada simpatía, pero bueno, este no es el rival de Avenida, es el Emlak. Datos del último partido, que hay que coger con pinzas porque la normativa varía entre la Liga Femenina de España y la Liga Turca, pero Delaer y Holesinska, dos de las referentes del Emlak, jugaron 10 minutos este fin de semana apenas, y Astuendur 20, seguro, probablemente, casi con toda seguridad, no, al 100%, mañana disputarán del orden de 30-40 minutos cada una de ellas, que para eso son dos exjugadoras de Avenida y una también referente internacional del baloncesto. Equipazo en su quinteto inicial, luego baja mucho en lo que aportan desde el banquillo.
Y ahí probablemente tenga ventaja un Avenida de Ana Montañana, si es que las piezas de la segunda tentativa y del segundo equipo pues lo hacen bien. Nos ponemos ahora muy serios. Sergio Valdés, ayer en Ser Deportivo Salamanca.
Probable, desagradable, vergonzoso, lamentable y alarmante, realmente. El partido de juveniles entre la Unión Deportiva Santa Marta y el Mántico, el pasado domingo, batalla campal. Esto resume todo lo que pasó en el terreno de juego.
Más allá de escucharte con esa seriedad y casi indignación, es que no es la primera vez y parece que o mucho trabajamos entre todos o estamos abocados a que no sea la última.
Bueno, es complicada la situación en el fútbol base en general, en particular el de Salamanca, sobre todo después de lo que viene ocurriendo en esos campos donde juegan los más pequeños y los no tan pequeños, porque también hay juveniles. Este partido entre el Santa Marta y el Mántico precisamente era de juveniles en el Alfonso San Castro este pasado domingo, y lo que se presenció pues simplemente no debería permitirse, o sea, no debería tener lugar una batalla campal, una gresca tremenda, violencia, patadas, puñetazos entre los propios jugadores de ambos equipos. Los dos clubes han emitido un comunicado conjunto, eso lo aplaudimos, condenando lo sucedido y asegurando que se va a investigar cada cuestión y a ver si se depuran o no responsabilidades. Normalmente, no lo digo por este episodio, sino por los que venimos presenciando años y años en el fútbol base, pues sí, se denuncia públicamente, encima hay imágenes en este caso, todos nos llevamos las manos a la cabeza, es una vergüenza, tal, pero es que no deja de pasar. Y de hecho veníamos de un fin de semana, el anterior, que había sido el peor desde que el delegado de árbitros ostenta ese cargo, por ejemplo, Alfonso Vicente, y también uno de los más lamentables en la historia del fútbol base salmantino, con tantos episodios. Bueno, difícil solución.
Te invitamos y desde aquí lanzamos el guante a que el próximo martes este sea el asunto central de nuestro gabinete psicológico con Javier Barreiro.
Muy bien, me parece.
Con el asunto de los chavales, por supuesto, de entrenadores, de árbitros y de padres. Mucho en la educación también de padres y qué está pasando y cómo están esas chicas, ¿te parece?
Me parece muy bien, me parece perfecto. Sí, hay que trabajar entre todos, también los medios de comunicación, en diagnosticar y solucionar lo que pasa en el fútbol base, que insistimos, está plagado, por desgracia, de episodios e incidentes violentos. Es muy, muy desagradable, pero es lo que hay.
Y la última, hombre, ponemos casi un riptus de sonrisa.
El año anterior se ganaron 2 partidos consecutivos en casa, 6 puntos, y la gente estaba bastante asqueada porque lo que veía no le gustaba. Entonces, bueno, pues es que al final esto no deja de ser un deporte, deja de ser un espectáculo. La gente le gusta entretenerse el rato que está en el campo.
Unionistas es tan peculiar que ni siquiera ahí vale el resultadismo. O sea, si el equipo aburre, pero aunque se pierda o se empate, se va uno a gusto a casa. ¿Estos unionistas?
Bueno, está siendo este unionistas actual por lo pronto. La gente sí está satisfecha con cómo juega el equipo. Evidentemente a nadie le gusta perder. Lo de juega bien pero hemos perdido, pues te puede valer 1, 2, 3 jornadas. Si esto fuera la tónica, sería altamente preocupante. Pero sí, lo cierto es que contra el Ourense, en ese partido loco que en el minuto 96 iba 2-3 y que en el 104 acabó 4-3, unionistas jugó mejor y mereció ganar, y contra la Ponferradina empató después de ir perdiendo y mereció ganar también. El equipo de Salamanca sí que está en una buena situación, semana que sigue siendo extraña, hasta mañana no se vuelve a la normalidad porque el día de descanso es hoy, miércoles en Unionistas, después de jugar el lunes, y ahora ya sí, terminados los partidos de momento de viernes y de lunes que hemos tenido en las últimas semanas, pasamos al fin de semana habitual, y este domingo a las 4... viaje, que lo harán el sábado, porque además es uno de los choques más lejanos de la temporada, hasta Ferrol, hasta el campo de Amalata, se va Unionistas para medirse al segundo clasificado, al Racing de Ferrol.
Qué bueno el grupo Los Limones, con Ferrol, ¿verdad? Hace así Ramón Vicente, porque es de su época. Cuídate, te escuchamos a partir de las 3 de la tarde, Sergio.
Nada, felicitamos a Fernando Alonso, que va a ser padre, primer mini nano de la historia. En marzo,
Fernando Alonso,
Alonso, el piloto de Fórmula 1, que probablemente encara su última temporada en el 2026... Ojalá que no, pero...
También te digo que yo pensaba que era un oyente, pero si sabe de tu fervor, probablemente se haga oyente, o ya lo sea.
Espero que le llegue este fragmento de audio. Así que, Fernando, te queremos, enhorabuena.
A ti también, gracias, Valdés.
Un abrazo.
Y uno de los audios más escuchados en radiosalamanca.com, que debe ser su plataforma en la que ya accedan ahora mismo a descargar su invitación para esa gala Ser Únicos de Radio Salamanca, de la cadena Ser, el próximo martes a las 8 de la tarde. Ahí pueden ustedes disfrutar de una gala extraordinaria. Bueno, pues este audio pertenece a FM, hablando de PS, Fernández Mañueco y el Puerto Seco.
Hoy se ha construido una plataforma intermodal con andenes para 750 metros. Alrededor de aquí va a haber suelo industrial en torno a unas 70 hectáreas aproximadamente. En el año próximo se va a mecanizar el área de graneles, se van a construir almacenes para cereales y fertilizantes, un edificio de oficinas, una nave de consolidación de carga, en fin, todo lo necesario para ser la envidia de España entera. Seguiremos invirtiendo en la urbanización de los sectores destinados a uso industrial para ser capaces de atraer empresas.
Ya les habíamos comentado antes de la publicidad que iba a estar con nosotros la subdelegada del gobierno en nuestra provincia, que es Rosa López. Hola, Rosa, buenos días.
Hola, buenos días, Montilla, y buenos días a todos los oyentes.
¿Cómo está?
Bien, bien, bien.
Bien, bien, sin rascar más, en un año que empieza a ser norma común, lo de cuando llegamos a estas fechas, hacer una especie de balance. Desde la subdelegación, Rosa, ¿cuál es el suyo?
A ver, yo creo que el balance es positivo, para mí por lo menos. Hemos intentado, bueno, pues estar a la altura con muchas cuestiones. Hemos tenido un año complicado, sobre todo los incendios, que ha sido un año... ha habido provincias cercanas que han tenido más problemas, Zamora, León, Orense... Pero bueno, nosotros también hemos tenido lo nuestro. Estoy pensando en el caso de Cipérez, que corrió el frente del fuego en 6 horas, 25 kilómetros. Eso es una cosa casi imposible en otros incendios anteriores.
Estamos hablando de un año en el que uno recuerda su discurso de toma de posesión y dejaba muchos datos concretos. Y hablaba, entre otras, de la conexión, la interconexión que tiene que haber con esa migración.
asusta este último año que esos discursos de odio hayan ido cogiendo mi calado?
Me preocupa sobre todo pensando de dónde venimos. Somos una tierra de migrantes. Yo recuerdo, yo que soy muy mayor ya, recuerdo en mi infancia los emigrantes que estaban en América, los que se fueron a Europa, los que luego después se fueron al País Vasco y a Cataluña, que teníamos, bueno, en nuestro mundo rural se despobló ya entonces con muchísima gente que emigró. Entonces no entiendo que hoy estemos diciendo estas cosas. Ayer fue el centenario de la muerte de Pablo Iglesias. Pablo Iglesias fue el fundador del Partido Socialista y contaban cómo su madre se había ido a Madrid con sus hijos andando. Yo digo, ¿qué diferencia hay con las pateras? La gente emigraba y muchas veces lo hacía a pie.
Que en una ciudad como Salamanca refriegas políticas acerca de un centro del que todavía, es verdad, no se ha dicho cuál va a ser su uso, pero donde ya el Partido Popular se suma peligrosamente a discursos cercanos a esa ultraderecha, es probablemente lo que más le preocupa.
Mira, sí, es una de las cuestiones que más me preocupa. Además, se está mintiendo en el tema. Hace escasamente un año, la Junta de Castilla y León devuelve el centro de San Juan de Sahagún, la antigua residencia, al Estado, porque era el propietario de ese centro. Pertenecía a la Seguridad Social, está en el mismo ministerio que Migraciones, y se pasó a la Secretaría de Estado de Migraciones, que vio un local estupendo para futuras acogidas de personas. No sabían si personas refugiados de guerra, si no sabemos qué. Entonces, bueno, se hizo un proyecto, se comenzó la obra de reparación porque el edificio estaba en muy malas condiciones, sobre todo las plantas superiores, y el ayuntamiento lo paró en varias ocasiones. El ayuntamiento de Salamanca exigió más documentación. En enero de este año se vuelve a parar, se pide un proyecto básico de obra y una, claro, con posibilidad de pedir licencia de obras. El proyecto se ha presentado recientemente y ahora se tiene que dar la licencia de obras. Una vez que esté esto acabado, según el proyecto, la ejecución de la obra son 6 meses. Yo no sé lo que tardará el ayuntamiento en dar la licencia de obras, pero calculo que entre unas cosas y otras pase del año que esté ese centro terminado. Una vez que se termine, veremos las necesidades que habrá en ese momento, porque no las sabemos. Puede haber otra guerra, puede haber... Entonces vamos a ver qué ocurre dentro de un año. Pero no entiendo las movilizaciones, no lo entiendo porque tampoco sabemos lo que va a haber ahí de momento.
Hablemos de jóvenes, porque también una de las líneas básicas que siempre yo creo que ha estado en el imaginario tangible o que desearía Rosa López es lo de fijar población más allá de crecimiento. Vamos a ser sensatos, fijar población, sobre todo retener a gente joven en esta comunidad y por ende también en esta provincia, en Salamanca. Parece que está demostrado que si no hay un codo con codo de trabajo de las diferentes administraciones va a ser imposible. Para la gente que nos está escuchando, es una especie casi de milagro pensar en eso. ¿Es una utopía o es posible?
Yo creo que no. Ya tenemos algunas empresas potentes en esta provincia, empresas que además que retienen ese talento que se forma en nuestras universidades, porque estoy viendo algunos proyectos que realmente van a generar muy poco empleo. Parecen muy, muy brillantes, pero a la hora de la verdad van a retener muy poca gente. Entonces necesitamos proyectos industriales que retengan talento, que aporten valor añadido. No es lo mismo una gran empresa de personal especializado que empresas que realmente están robotizadas y tienen a 3 personas. Entonces hay que buscar otras vías para retener talento joven en esta provincia. Porque además yo creo que tenemos muchísimas bondades. O sea, estamos muy cerca de Madrid, podríamos dar soluciones a los problemas que tiene Madrid en cuanto a logística, en cuanto a transporte de mercancías, en cuanto... Hay muchísimas oportunidades aquí y el terreno es más barato, con lo cual yo creo que esta es una provincia que podría aportar. Mira, el otro día estuve en Peñaranda. Estuve viendo la ampliación de Dulca, que me asombró muchísimo, y que es una empresa que ya ha tenido en algunos momentos hasta 300 personas y van a ampliar plantilla con la ampliación que están haciendo. Bueno, pues Peñaranda es una de las partes de la provincia más cercanas a Madrid. Están haciendo un nuevo parque allí, una zona empresarial nueva, Y yo creo que hay que aprovecharlo con la cercanía a Madrid.
Hablaba Rosa López, mujer de Peñaranda, donde gobierna una mujer socialista. Antes hablábamos de migración, también de el extremismo que llega desde algunos de los discursos. Hablemos también de mujer, que también es uno de sus empeños, ya no solamente desde la labor del Partido Socialista y del propio gobierno expandido en toda España, sino también en Salamanca. No pierde fuerza el movimiento feminista. ¿Cómo está ahora mismo?
Yo creo que no. Lo que pasa que Salamanca, claro, es una provincia muy tradicional en ese sentido, y nuestros estudiantes y nuestras estudiantes se van. Y además, gran parte de las mujeres que están en este momento trabajando en Salamanca son emigrantes. ¿Quién son las mujeres que están cuidando a nuestros mayores en toda la provincia? Uh-huh. Pues mujeres emigrantes que realmente no están tan implicadas en estos movimientos y que tenemos que, de alguna manera, llevar a nuestro terreno y, bueno, que asuman estos presupuestos feministas.
Lo que está claro es que Salamanca es una provincia segura. Eso también creo que además lo dejaba usted muy claro y lo ha dejado en varias ocasiones.
Las encuestas y los datos del Ministerio lo determinan. O sea, somos una ciudad segura. Lo hemos sido siempre. Claro, hay casos, pues me decían, bueno, robo de cobre. Digo, sí, y las ciberestafas que está habiendo en todo el mundo y en toda España, pero aquí también las ha habido. Ha habido alguna de una cuantía muy elevada, ¿eh?
Y algunos casos que es verdad, creo que arrancaba casi el año con esa noticia de la muerte del joven Álvaro en Ciudad, sí, Rodrigo. Ese asunto es verdad que casi ha pasado un año, su delegada, ¿cómo está?
Se sigue investigando. Se están haciendo muchas pruebas, no se ha cerrado ninguna de las líneas. Se están haciendo pruebas de ADN, pruebas de balística, de criminalística, y ahí siguen trabajando en todas las líneas que tenían abiertas. Lo que pasa es que es un tema muy complejo.
Hay que aportar pruebas, obviamente, al juzgado. Sigue bajo secreto de sumario. Sí. Y es una cuestión en la que usted dijo, además, en esta casa confiaba mucho, no solamente en toda la fuerza, sino además en el nuevo teniente.
Y sigo confiando muchísimo, y yo estoy convencida que llegarán a un resultado cuando tengan todas las pruebas, pero que se va a resolver. Así ha sido en otros casos, que parece que no se ve la luz, pero al final se resuelve.
Su delegada, ¿y qué espera para el 2026? Esto no es Papá Noel ni los Reyes, con lo cual no quiere decir que lo que vaya a decir se cumpla, ¿no? Pero en su mente, ¿cómo observa este 2026? Porque ahora la incertidumbre parece ser una de las palabras y de los palabras que cualquiera mete en cualquier conversación, pero es que es así, incertidumbre.
Pues mira, lo primero, en el ámbito político, mi papel es menos político, es más institucional, pero bueno, en el ámbito político yo espero más respeto, porque la crispación es algo que no creo que nos ayude a nadie. Yo veo a la gente muy nerviosa, que dice barbaridades de barra de bar en cualquier lugar, y eso, en una barra de bar, mal, pero en instituciones me parece muy grave. Con lo cual, yo creo que debemos ser más sensatos y pensar que lo que nosotros hacemos lo refleja la población y que no es bueno crispar. Además, espero que acabemos ya con la fibra, que estamos ya, nos quedan muy pocos pueblos, y esto creo que es beneficioso para el mundo rural, que tú puedas teletrabajar desde tu pueblo. O esto, pues, fija población, evidentemente, procura servicios, que tú tengas. Pues hemos tenido algún pueblo que tenía problemas en el consultorio médico con la fibra. Pues evidentemente, la receta electrónica precisa de internet, y así, y en las escuelas, tener medios electrónicos sin ningún problema. Entonces, espero que ya acabemos con la fibra electrónica, que estamos a punto de acabar.
Y como cierre, dígame una cosa, y aprovechando su visita por aquí, esta última antes de que arranque el nuevo año 2026, para una mujer que también ha estado un tiempo de senadora, que por supuesto no olvida, y además dice que fueron probablemente algunos de los años más felices de su vida, ese punto desde la docencia que ama, pero también como miembro del Partido Socialista, claro, empieza también una carrera en la que no sé si se sale o siempre se está en situaciones preelectorales. ¿Cómo ve al partido en Salamanca?
Yo lo veo bien de salud.
Gracias.
Lo veo bien de salud al partido. Lo que pasa que, bueno, los momentos electorales son siempre momentos en los que todo el mundo se pone muy nervioso, a ver quién va en las listas, quién no va en las listas. Yo creo que es un proceso sencillo ahora. Los órganos del partido van a decidir, van a consultar a la militancia y después van a tomar una decisión. Tenemos un nuevo equipo en Castilla y León en el que yo confío muchísimo. Carlos Martínez me parece un líder muy, muy sólido y además estoy convencida que en cuanto los ciudadanos lo conozcan a fondo, le van a votar masivamente. Porque así ocurrió en Soria, ¿eh?
Es verdad. O sea que... Alcalde de Soria con mayorías y enfrente, todo apunta, ¿eh? Que tampoco es confirmado, pero todo apunta que estará Mañeco, que por cierto ha vuelto a presentar como nuevo un plan de universidades. Le parece el rival, obviamente, a batir, pero por las siglas más que por incluso la persona de Alfonso Fernández Mañeco. ¿Intuye mucho alboroto en las próximas regionales o una ingobernabilidad?
Hombre, yo estoy convencida que va a ganar el Partido Socialista, de verdad, en Castilla y León. Ya lo hizo hace dos elecciones, ganó Luis Tudanca, y yo estoy convencida que también va a ganar. Otra cosa es gobernar, porque claro, es muy complicado con los grupos que se presentan, que además Vox se ha dividido, ha aparecido un nuevo partido en ciernes, ahí en la derecha. Entonces, bueno, es complicado lo que puede pasar en el futuro, pero yo estoy convencida que Carlos va a tener un gran... Carlos y todos los que se presenten con él van a tener un gran éxito.
La última siempre, ya sabe que es la pregunta más complicada. No vamos a hacerle elegir entre Papá Noel o los Reyes Magos. Pero sí, ¿es de usted de las de a mesa puesta, la Nochebuena, por ejemplo, o no, le gusta a usted para los suyos organizarlo todo, esas fechas y esas comilonas?
Yo lo organizo todo, lo organizo todo porque
¿cómo lo
además
intuía?
Tengo un padre de 95 años y me voy a pasarla con mi padre esos días y... Que bueno, este año prácticamente no he tenido vacaciones, voy a ver si ahora tengo una semanita de vacaciones en Navidad y la paso con mi padre.
Pues lo importante que es lo de tomarse un break para seguir con más fuerza. Nosotros este ratito lo agradecemos, señora López, doña Rosa, su delegada del gobierno.
Muchísimas gracias, señor Montilla, y gracias a todos los oyentes.
Hoy por hoy, Salamanca.
Esta Navidad, deja que la magia empiece en tu salón, en tu sofá, en cada rincón creado para compartir momentos inolvidables. En Contigo Confort encontrarás el hogar que sueñas, de diseño con calidad y un trato cercano que te hará sentir en casa desde el primer momento. Contigo Confort. Estamos en Paseo de Canalejas 120. Diseñamos comodidad. Creamos hogar.
Hola María, ¿qué tal?
Pues en casa, esperando al técnico, que no me funciona la caldera.
Sí, es tarde y además domingo.
Pero me hace Fungas el mantenimiento y en caso de avería vienen cualquier día del año.
¿Ah, sí?
Sí, sí, te lo solucionan al momento y además son multimarca.
Pues dame su teléfono.
Apunta, Fungas, 923-251502.
Farca. Tecnología de futuro, con amplia experiencia en el sector de las energías renovables. Asesórate con Farcar Renovables y saca el mayor partido a tu instalación, hibridando las energías eólicas, hidráulicas y fotovoltaicas. Farcar, contigo por un futuro más ecológico y rentable. La energía que mueve el campo. www.farcarrenovables.com.
Sí, quiero.
Toda buena historia comienza con un sí.
Di que sí a tu boda en el jardín del Hotel Salamanca Montalvo.
Di que sí a tu boda en un jardín con estaciones y puestos de mercado para el cóctel aperitivo.
Di que sí a la fórmula de todo incluido.
Ven a vernos o llámanos al 923 19 40 40. Hotel Salamanca Montalvo. Di que sí a tu boda en un jardín.
Esto no es un simple jamón, es una auténtica bestialidad ibérica. Jamón 100% ibérico natural o en packs de loncheado que llegan a tu casa con la presentación más rockera del mercado. El regalo más cañero para los amantes del jamón ibérico. Entra en hamrock.com y descúbrelo tú mismo y haz tu pedido. Hamrock, sabor que suena a leyenda. By Simón Martín Guijuelo.
Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
En
Quedan apenas un minuto. Es tiempo para la información, para saber qué ocurre en España y en el mundo. Y en nada, en apenas unos minutitos estamos de vuelta, de regreso con muchos asuntos, Sheila.
Y muchos protagonistas, como por ejemplo el alcalde de Béjar, Antonio Cámara, que va a pasar por estos micrófonos un día después de aprobarse esos presupuestos tan esperados en Béjar. Béjar está de actualidad, son muchas las cuestiones que le queremos preguntar y lo haremos en unos minutos. Además hablaremos de un salmantino que es el sexto mejor del mundo. Bueno, está entre el, no el sexto, sino está entre los seis mejores del mundo en algo que luego contaremos. Y sí, vamos a hablar de moda, de música, de muchas más cosas.
Pero daros alguna pista más. Que se, o sea, ¿es entre los seis mejores del mundo?
Customiza zapatillas.
Pero no lo digas todo.
No, no, hay mucho que contar, seguro.
Customiza zapatillas y está entre el top 6 del mundo. Caray. Bueno, pues venga, regresamos de inmediato, que no se marche nadie hasta ahora.
Es la 1:00 a.m. en Canarias. El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, se da de baja temporalmente del Partido Popular, pero se mantiene en la alcaldía. Esto después de la denuncia que ha interpuesto ante el Supremo el Partido Socialista, acusándole de acoso sexual, entre otros delitos. Radio Algeciras, María Ángeles Benito.
Así es, el alcalde de Algeciras y también senador José Ignacio Landaluce ha anunciado su dimisión como presidente del Partido Popular de Algeciras y su renuncia a todos los cargos orgánicos en el partido. Ha pedido su suspensión temporal de militancia para centrarse, dice, en su defensa tras presentar el PSOE algecireño una denuncia ante la Fiscalía del Supremo para que sea investigado por prevaricación, malversación de caudales públicos y presunto acoso sexual a dos concejalas en el ayuntamiento. Escuchamos al Landaluce.
He decidido dar un paso que me rompe por dentro, pero que considero que es imprescindible. Voy a presentar mi dimisión como presidente del Partido Popular de Algeciras. Renuncio a todos los cargos orgánicos que desempeño tanto en la Ejecutiva Provincial, como en la Ejecutiva Regional, como en la Ejecutiva Nacional del Partido Popular.
En una declaración pública ha reiterado su absoluta inocencia y asegura que seguirá defendiendo su honor por todas las vías legales.
El presidente de la Junta de Andalucía, Moreno Bonilla, acaba de decir que espera que se aclare todo y que el andaluce dé las explicaciones oportunas. Lo ha dicho desde Bruselas.
No tengo más información que el titular del teletipo que he visto y que me acaba de comentar mi compañero de comunicación. No puedo valorarlo porque no tengo conocimiento del mismo, ¿no? Pero no obstante, estoy convencido que el señor Landaluce, que es el alcalde de Algeciras, dará sus explicaciones y las dará en el mismo día de hoy. O sea que, por tanto, vamos a esperar a que se posicione el alcalde de la ciudad de Algeciras, que es el afectado.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha tumbado parte del proyecto de Ciudad del Deporte del Atlético de Madrid. El Ayuntamiento de Almeida, señalado directamente por este tribunal, cedió el año pasado 3 parcelas municipales al club para explotar un espacio deportivo, recreativo y comercial. Ahora el tribunal tumba una de ellas, la relacionada con esta última, Pedro Jiménez.
Eran 3 parcelas municipales que el Ayuntamiento de José Luis Martínez Almeida cedió al Atlético de Madrid para que pudiera explotar 205.000 metros cuadrados para espacios deportivos, recreativos y comerciales. El Tribunal de Justicia de Madrid anula una de ellas, la que destinaba ese suelo deportivo a la explotación comercial porque se pretende, dicen, el cambio de uso con un plan especial que contradice el plan general urbanístico y además sin la preceptiva evaluación ambiental estratégica a la que obligan la ley y la jurisprudencia. Prudencia del Supremo. Los magistrados subrayan que no se trata de un mero desarrollo de una determinación pormenorizada, sino que se pretende incluir usos asociados claramente incompatibles con el uso principal de equipamiento deportivo.
Comisiones Obreras ha calificado de ridícula la propuesta de subida del salario mínimo del 1,5% que han presentado los empresarios. Dice su secretario general, Unai Sordo, que no se puede ni contemplar.
A mí la propuesta de la COE me parece ridícula, una propuesta de subida del salario mínimo interprofesional que está incluso por debajo de la inflación, sinceramente creo que no se puede ni contemplar.
Fuentes de la patronal calculan que la subida del salario mínimo del 1,5% tendría un coste para las empresas de más de 860 millones de euros. Además, hasta ahora empieza la ceremonia de los premios Nobel. La opositora venezolana y Nobel de la Paz, María Corina Machado, acaba de confirmar que vuela a Noruega, aunque no estará en la ceremonia. Antonio Martín, buenas tardes.
Buenas tardes, la ceremonia empieza justo ahora en el Ayuntamiento de Oslo. Como es tradicional, hace apenas unos minutos el Instituto Noruego, que entrega el Nobel de la Paz, ha publicado una breve conversación telefónica que ha tenido con Corina Machado antes de que cogiera el avión.
I will
in Oslo. I'm on my way to Oslo right now.
Estaré en Oslo, voy de camino ahora mismo, dice, aunque reconoce que no va a llegar a tiempo para el acto de entrega del premio que va a recoger su hija. Los opositores venezolanos presentes ya en Oslo han organizado además una marcha con antorchas esta tarde, en la que ahora ya se da como bastante probable que esté la propia Corina Machado, a la que no se le ve en público desde el pasado mes de enero.
Y nunca antes la Iglesia había ganado tanto dinero con la gente que ha marcado la X en la declaración de la renta, Laura Gutiérrez.
Sí, récord de recaudación, casi 430 millones de euros, un 12% más que el año pasado, 46 millones más que la última campaña de la renta, y récord también de declaraciones, 8 millones en total, 9 millones si se cuentan las declaraciones de renta conjuntas. El número de declaraciones a favor de la Iglesia aumenta en 16 de las 17 comunidades autónomas, especialmente Madrid con 123 millones de aportación, Andalucía que aporta 64 millones, 47 Cataluña, 37 la Comunidad Valenciana. El único descenso se registra en Navarra y en la Hacienda Foral de Vizcaya. La Iglesia consigue 177 millones más con la casilla de la X que hace 10 años. El número de declaraciones que no marcan la X ha subido este año un 1,09% y alcanza casi el 40%. El descenso en la X de fines sociales ha sido del 1,04%.
Deportes, Óscar Ejido, buenas tardes.
Hola, Javi, buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de la lista de convocados de Xabi Alonso para el partido del Real Madrid contra el Manchester City de Pep Guardiola, porque es duda Mbappé y estamos pendientes de si el francés entra o no en la convocatoria. Se suma, sin embargo, a la lista de 7 bajas que tiene el equipo blanco en un día en el que se la juega el técnico Tolosarra en el banquillo madridista. El partido es a las 9, igual que el del Atleti de Bilbao, que recibe al Paris Saint-Germain en San Mamés con la baja de Laporte, y a las 7 menos cuarto el Villarreal recibe al Copenhague y los de Marcelino necesitan ganar si quieren seguir en Europa. En la Champions femenina, el Atlético de Madrid recibe a las 9 al Bayern de Múnich, y en baloncesto se juega la Eurocup, el Baxi Manresa cede Vita, y en FIBA Champions la Laguna Tenerife recibe al Trapani.
Contigo descubrimos el mundo, nos emocionamos con el deporte, hacemos preguntas y buscamos respuestas. Y también contigo somos líderes. 4.892.000 oyentes nos habéis elegido una vez más como la radio líder del país. Gracias por inspirarnos cada día. Cadena SER. Líderes contigo.
De momento es todo. Sigue la información en la SER y a partir de las 2, la 1 en Canarias, hora 14 con Javier Casal.
Cadena SER. Servicios informativos.
Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
¡Oh, oh, oh! Ya estamos aquí. Hola, Ramón Vicente, muy buenas.
Me acabo de poner el gorrito de Papá Noel.
Claro que sí. Y también Sheila Sánchez Prieto, que está corriendo con su trineo. ¡Vuela, que vuela! Y además con algo en la boca, claro. Ya está con esos turrones que ha dicho.
Ya está comiendo turrones.
Voy a buscar lo de la bandeja de la empresa.
Hola, que estoy.
Que, claro, fuerte. Cada barra de turrón a 7 pavos, que diría aquel, pues madre mía.
Hay que degustarlos.
Claro que sí.
No, más quisiera yo que fuera turrón, pero no.
¿No?
¿No?
No.
Uf, es de esas cosas.
¿Una barrita energética de esas?
Tampoco, pues mira, os lo voy a confesar, una tortita de estas...
Sin pan ni sal.
Ni sal, efectivamente.
Madre mía, por favor.
Pero tenía hambre. Hay que guardar un poco la línea para el martes.
Claro que sí, bueno, para el martes. Y para lo que luego viene por delante, que nadie, por favor, se obsesione. Será otro de los asuntos que hablemos estos días. Que no pasa nada por romper un básico, un estructural día a día en la alimentación. Porque todo el mundo sabe que estos días uno se acaba pasando. En este programa vamos a ir combinando los villancicos de toda la vida y los nuevos. Ella, fiel a su estilo, tiene nueva canción en Navidad. Es Cher, sí, es Cher. Que para que luego critiquen, lleva en el videoclip navideño menos ropa que Leticia Sabatini.
Y autotune también, ¿no?
Creo que ya directamente ni es auto, es túnel.
Es túnel directamente, ¿no? Sí.
¿Cómo sois de
esponjas? Pero suena bien, suena bien.
Suena bien, suena bien. ¿Cómo sois de esponjas ante los nuevos villancicos? ¿Os calan o tenéis como tan copado tanto el corazón como la mente y los tímpanos de los sonidos de toda la vida que es difícil que os entren nuevos?
A mí si son muy, muy, muy navideños los nuevos, me calan.
O sea, muy tradicionales también.
No, tampoco tradicionales, pero bueno, si se salen de lo normal, pero se ve que es muy navideño, me cala.
Bueno, tuviste el ejemplo que, bueno, o sea, a ti te caló el burrito sabanero.
Claro.
De Bisbal, ¿no?
Claro.
Sí, sí.
Mm-hmm. Hablar de Edurne, por ejemplo. Los villancicos de Edurne, pues también.
Llámame clásico a mí, ¿eh?
Hola, clásico, ¿cómo estás?
Sí, pues me gustan los clásicos, sí, más que los modernos.
The Christmas is here with you. La Navidad está aquí contigo, Cher. Una nueva propuesta de villancico. Entiéndanlo en el tono. Fíjate, baja un poquito más para que entienda la gente lo que es este punto casi entre irónico de villancico, porque añade unas campanillas y es una canción más de Cher.
¿Ves esta? Bueno, me gusta. ¿Me va a calar como villancico? No.
Claro.
¿A los peques? Menos.
Menos.
Y atención, pregunta. ¿Tus niños se saben la canción si bajamos totalmente la música y decimos lo de... ¿continúa la canción de las muñecas de Famosa y ellos seguirían, sabrían seguir?
Pues no será porque no se la he cantado yo veces, pero creo que no.
¿No? No, en tu caso y con tu criatura unos años menos, obviamente, ¿sabría seguir esa canción?
Yo creo que sí.
¿Sí?
Yo creo que sí.
¿Lo has empapado de espíritu navideño?
Lo he empapado.
Y sobre todo de consumismo,
de,
claro.
De buena música. Y venga, bueno, ya te digo, que los niños de hoy en día, el consumismo lo llevan muy bien.
Ay, es verdad. Enseguida, en un ratito, a la vuelta de publicidad, vamos a hablar con el alcalde de Béjar, también diputado provincial, con Antonio Cámara. De muchas cosas no han tenido suerte, es verdad, después de que el viernes se anunciara a bombo y platillo con todas las ganas del mundo esa apertura de la Covatilla de la temporada de invierno de esquí, que ya nos contaba Sergio Valdés que las inclemencias meteorológicas no jugaron a favor de la estación.
Y son las que mandan, porque no será por ilusión que han puesto desde el Ayuntamiento de Béjar, ni tampoco por trabajo, porque hemos estado contando aquí en estos micrófonos que se ha estado fabricando nieve artificial a raíz de esa nieve que cayó. Entonces sí que se consiguió, por lo menos para poder abrir las pistas de la Covatilla, pero es verdad que el clima manda, al final la meteorología no ha acompañado durante este puente, pero bueno, que estamos arrancando la temporada y eso es lo importante, así que veremos a ver cómo evoluciona. Hablaremos de este tema con Antonio Cámara, hablaremos también de esos presupuestos aprobados ayer que llevan 2 años prorrogados, así que también un momento importante para la localidad que tiene mucha actualidad por delante.
Hoy por hoy, Salamanca.
Una combinación única de profesionalismo y cercanía, adaptada a cada cliente.
Un equipo coordinado de especialistas con experiencia. Expertos en ortodoncia invisible para adultos y niños.
Clínica Dental Urbina, la clínica más recomendada de Salamanca.
¿Problemas con la fontanería? Con Swift System dile adiós a los problemas y sin obras. Rehabilitación y saneamiento en problemas de presión sin romper. Rápido, limpio y efectivo. Swift System Fontanería de confianza a tu alcance. Para que la tranquilidad vuelva a fluir. Swift System, tu solución en fontanería sin obras en María Auxiliadora 78 o fontaneriasinobra.es.
Encarga un arroz de Arrocería Eider y despreocúpate de cocinar en los próximos encuentros con familiares y amigos. Descubre sus más de 20 variedades en arroceriaeider.es y llama al 923-176-441 para encargar tu arroz o fideuá, para llevar o comer en nuestro restaurante. Reservas abiertas para comidas de empresa y navidades. Restaurante Arrocería Eider, en el Polígono El Montalvo.
¿Necesitas cambiar las ventanas de tu hogar? Un buen aislamiento mejora el ahorro energético. Te ofrecemos asesoramiento técnico y personalizado para encontrar la mejor solución a tus necesidades. Por eso somos los mejor valorados en Google. Aluminiosmonleón.com.
Esta Navidad regala lo único que permanece para toda la vida: recuerdos. En Tribus Viajeras transformamos cada destino en una experiencia inolvidable. Con 25 años de experiencia, Nazaret hace de cada ruta una historia extraordinaria. Tribus Viajeras, aquí empieza tu próxima historia. El mapa lo pones tú. Visítanos en la calle Concejo 9, junto a la Plaza Mayor.
Desde Acu Clinics Medicina Estética, la doctora Ángela Casquero te invita a preparar tu piel para las fiestas con Indiva Elite. Tratamiento de radiofrecuencia que activa la regeneración celular, impulsa la formación de colágeno y elastina, mejora la firmeza y luminosidad. Es indoloro y visible desde primeras sesiones para que luzca radiante. Primera consulta gratuita en acuclinics.com. Acu Clinics, la belleza más honesta.
Desde Ortopedia Sumesal os deseamos una Navidad llena de salud, bienestar y momentos especiales. Gracias a vuestra confianza cumplimos 10 años ofreciendo soluciones personalizadas en venta, reparación y alquiler de sillas de ruedas, grúas y camas eléctricas. Y en el nuevo año seguiremos trabajando para mejorar la calidad de vida de las personas. Ortopedia Sumesal, 10 años contigo en Gran Vía 51.
Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
Se lo decíamos en el arranque, hoy va a estar con nosotros y ya lo podemos saludar en nuestros estudios al alcalde de Béjar, Antonio Cámara. Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, pues muy bien.
Es verdad que con, no sé si esa espinita mirando al cielo, no con plegarias, pero sí con el deseo de que hubiera sido un fin de semana, un puente, con otras características meteorológicas, porque era la gran puesta de largo de la estación de esquí y bueno, al final ha quedado un poco diluida, pero efectivamente por esa situación.
Pues sí, la verdad es que veníamos de unos días con bastante frío, que se había estado produciendo nieve, y luego nos vino una precipitación en forma de nieve que nos permitió trabajar a las personas que están allí, a las que agradezco continuamente todo el esfuerzo que han hecho, que son profesionales, y se han podido preparar pues tres pistas de debutantes para el propio día 5 y el 6. Poder esquiar y una para trineos. Luego hubo que cambiar porque efectivamente ha entrado esta ola de calor, podríamos decir, que nos ha pegado esta subida de temperatura y bueno, ya sabíamos que esto también nos podía pasar y últimamente lo tenemos, por eso hablamos de eso de la cobatilla 365 días al año, porque no podemos dejarlo todo para nieve, pero sí que ha quedado muy claro que cuando hay nieve sabemos trabajarla y abrimos la estación para ello.
Algunos ya dicen Antonio Cámara el indestructible, porque lo hacía estando en la oposición y viendo lo que estaba ocurriendo en Béjar, y ahora porque o se pone en modo indestructible o ponerse otra vez en un movimiento constante para que el Ayuntamiento de Béjar y vayan viendo cuál es también la velocidad de nuestro discurso al ritmo que debiera, también merece todas las energías 100%. ¿Tan mal estaba el Ayuntamiento, Antonio?
Pues hombre, sinceramente ha sido un parón de 2 años y más que un parón, que podíamos habernos encontrado una foto de cómo estaba en 2023, hay muchas cosas que hemos ido denunciando durante este tiempo, que lo que ha habido es una caída en picado, un hundimiento, una fosa, un barco hundido. O sea, lo digo sinceramente con este dramatismo porque ha sido así. Llevamos 4 meses, ahora mismo, el día 5 de agosto, cogimos la alcaldía y estamos hemos pasado los 4 meses y la realidad es que estamos trabajando pues eso, cogiendo esa velocidad que teníamos que coger, que muestras no en la forma de hablar, pero con un cansancio que lógicamente tenemos que ir revitalizándonos. Lo bueno que tenemos es que tenemos un buen equipo, hay buenos trabajadores y trabajadoras y dentro del equipo de concejales nos vamos alimentando también, un día uno está más fuerte, otro día otro, y creo que cada uno está ejerciendo su liderazgo en sus áreas y estamos poniendo esto en orden, pero está siendo muy, muy difícil.
Ahora hablamos de algo que ya se ha conseguido como hito después de 2 años de parón, que es aprobar unos presupuestos que tuvieron lugar ayer, pero déjeme preguntar por la gente, porque en esa sensación de fosa, de barco hundido, como usted estaba diciendo, al menos también encuentra, aparte de un buen equipo, de la profesionalidad de todos y cada uno de quienes le rodean, y usted siempre le gusta hablar de equipo, en el ánimo del bejarano y de la bejarana, ¿entienden que hay un punto de inflexión y se suman al barco?
Sí, sobre todo lo que estamos teniendo es un... bueno, un aluvión de mensajes de gente que quiere decirnos cuáles son sus problemas, que ya van teniendo desde hace años, es que ya, claro, hablamos de años, no hablamos de meses. de empresas que están teniendo dificultades para poner en marcha sus negocios, de parones absurdos administrativos y, sobre todo, de poca atención y poco interés por parte de quienes estaban gobernando en que la iniciativa privada pudiese avanzar en Béjar, incluso con noticias que nos llegan de empresas que directamente han desistido en sus procesos de instalación. Entonces, es un aluvión de mensajes. Yo puedo decir que ahora mismo, y además aprovecho y pido excusas porque no puedo contestar a todos. Es verdad que son muchísimos, me vienen tanto por gente que termina teniendo mi teléfono y por mensajería, pero también a través de redes sociales por mensajes privados. Son muchos y a veces no tengo una contestación inmediata. También termina siendo a veces un cuello de botella, entonces intentamos derivar en... Pero sí que es cierto que la gente, la ciudadanía, tiene como una esperanza, ¿no? Ha visto que en este tiempo estamos trabajando y que sí que se están consiguiendo resultados. Ya aparte de al principio aquello de la limpieza, los choques, que era súper necesario, ¿no? Pero este mismo hecho de la cobatilla, el hecho de haber presentado unos presupuestos en un tiempo récord, es decir, cogemos un ayuntamiento, en 4 meses presentamos unos presupuestos, que todavía ayer nos achaquen que no hemos presentado ordenanzas, y dices, bueno, ya qué más, o sea, ¿qué podemos hacer? Si es que no habéis hecho nada en 2 años. Y no nos pueden achacar que es un tema de diálogo porque nos reunieron una sola vez para hacernos una foto y abroncarnos.
Y cuando se está todavía, intuyo, a la espera de que esas auditorías muestren exactamente cómo está el asunto, se pongan en marcha esos presupuestos donde se aumentan partidas, donde se tiene en cuenta todo, donde no solamente son las infraestructuras, sino que también es la cultura con mayor incentivo a propuestas que ya están consolidadas en Béjar, cuando se toman remodelaciones, hablamos también de la corredera, cuando se mira en un espectro de 360 a toda la ciudad de Béjar, supongo que más allá del cansancio, alcalde, es también para estar satisfecho en tiempo récord.
Claro, claro, bueno, es que hemos venido para cansarnos, o sea, cuando yo hablo de que estamos cansados, lo que quiero es decir, estamos al 100% y más. Pero como he dicho antes, somos un equipo que nos vamos dando fuerza. Ese cansancio se pasa. Al final todos dormimos por la noche, aunque sea 4, 5, 6 horas, pero nos sirve para recuperarnos y sobre todo, claro, es que lo que estamos viendo es que estamos avanzando en temas importantes. Con los presupuestos hemos podido plasmar algunas partidas presupuestarias que son de presente y futuro para Béjar, y algunas de ellas enlazadas no solamente con entidades del tercer sector, asociación. Ayer me resultó muy curioso cuando la señora portavoz del Grupo Municipal Vox decía que dábamos muchas subvenciones, y decías, vale, es que esta ciudad necesita que demos subvenciones. Es una de las bases a nivel deportivo, a nivel cultural y también a cualquier otro tipo de movimiento que se establezca en la ciudad. Entonces, claro que los resultados están ahí. Entonces te levantas por la mañana y dices, ¿hoy qué día es? ¿Qué es lo que nos toca hacer? Venga, con fuerza, porque está funcionando.
2026. Está a la vuelta de la esquina. Y ya sé que tiene suficiente con pensar en resolver asuntos que vienen del pretérito más cercano de este 2025, del anterior equipo de gobierno, como para pensar a largo plazo. Pero me consta que usted es de los que tiene que tener una línea trazada de actuación, por lo menos con un propósito, con un ideal. ¿Qué espera el 2026 para Béjar?
Pues una de las primeras cuestiones que espero es la consolidación de relaciones con otras administraciones. Y muy particularmente con la universidad, por eso apostamos también con realización de convenios tanto con la UNED como con la USAL para poder aumentar la actividad y también hacer mucho caso a las necesidades, ¿no? Hemos tenido hace poco una reunión con el rector donde nos ha planteado unas perspectivas y un proyecto de futuro a medio plazo para Béjar dentro de la Escuela de Ingeniería y en paralelo con otras cuestiones, y nosotros estamos trabajando ya en ello. El tejido empresarial, que es muy importante, aparte de lo que hagamos con la Cámara de Comercio, pues tenemos, de verdad, estoy muy decidido. Yo igual no fracasamos, bueno, pues diremos, hemos fracasado, pero estoy muy decidido a cambiar todo el tema administrativo en el ayuntamiento, de manera que no podamos estar hasta un año o más para tener una licencia en una actividad. Esos son líneas a trazar. Y luego, muy, muy fuertemente, el deporte en Béjar, que es un motor también económico, con la cobatilla, con todas las instalaciones deportivas, con todos los clubes. en los que invertimos dinero, la montaña como tal. Hemos creado esa concejalía de montaña y no es algo baladí, es que tenemos algo que es gratis y en donde podemos trabajar y hacer muchas cosas, sobre todo no directamente con el ayuntamiento. Esto es un cambio también que hemos hecho y ya estamos hablando con empresas para poder poner tanto las instalaciones de la Covatía como instalaciones dentro de la ciudad de Béjar para sus actividades. Si una empresa hace actividad de escalada en hielo y necesita un sitio para explicarle a sus clientes cuál es la actividad, no vamos a seguir dejándoles en el aparcamiento de la Covatía nevando. Tendrán un sitio donde se puedan reunir, donde puedan decir, esta es la actividad que vamos a hacer, vamos a ir a tal sitio, cómo se, y no en unas situaciones incómodas. Y que estén deseando volver a una instalación como la Covatilla y a lo mejor tomarse un café incluso.
Al hilo de lo que estaba diciendo y ese trabajo de nadado con otras administraciones, una de las más cercanas, y desde luego para los bejaranos, la siguiente más cercana de su propio ayuntamiento es la Diputación de Salamanca, la que conoce bien porque es usted diputado. Hace pocos días teníamos la oportunidad de visitar la Fregeneda, ese Camino de Hierro, es decir, la apuesta parece ahora troncal de Javier Iglesias y de todo su equipo. Sin que nadie entienda que no se ha de apostar de manera clara sobre alguno de los puntos de interés o previsible interés turístico, ¿es necesario que la Diputación también apueste por Béjar? ¿Cómo está ese asunto?
Pues sí, sin querer tampoco polemizar en este tema, pero sí que es verdad que Diputación de Salamanca, a través de los bautismos blancos, que dependen de que nieve, etcétera, pues obviamente es una inyección para Béjar y además la oportunidad para niñas y niños de toda la provincia para venir. Pero yo sí que creo, y alguna vez lo he manifestado en Diputación, que al final la Sierra de Béjar es un poco la olvidada de Salamanca, de la Diputación de Salamanca, porque igual que hay otros sitios que se ponen de relieve y que para los que hay algunas actuaciones, en realidad lo que es la Sierra de Béjar, Sierra de Candelario, siempre me gusta, Sierra de Navacarro, sí, Sierra de todas las que queramos decir, pero sí que es cierto que parece que hay poco interés, quizá porque piensan que somos suficientes o autosuficientes para ello, pero las ayudas las necesitamos.
Cuando ayer recibíamos esa nota de prensa que desgranaba cuáles eran las líneas básicas de esos presupuestos aprobados, es cierto que también se hablaba de ese equipo, y ese equipo no es solamente un equipo que está al lado de Antonio Cámara desde el Partido Socialista que representa y que lidera en esa parte de la provincia, sino también de, tú aportas, las dos concejales no adscritas. Al final se ha tejido algo en favor de Béjar, visto además en esta situación política en la que nos encontramos, que es fundamental que para que algo avance tiene que haber una sensatez, una especie de cordura por y para la ciudadanía. ¿Esto es un éxito en el fondo también para Béjar?
Yo creo que es un éxito para Béjar, es un éxito por parte de quienes en este caso lo hemos plasmado, ya lo hicimos en la moción de censura y lo hemos plasmado en unos presupuestos. Mire, podríamos haber aprobado los presupuestos sin necesidad de, dados los números que tenemos, al Partido Popular le falta un concejal, encima podría faltar ayer otra concejala que finalmente tuvo que abandonar el pleno, había otros medios, ayer el señor exalcalde manifestó que quería haber llevado sus presupuestos sujetos a una moción de confianza, que ya lo hicimos nosotros. Si nos planteamos eso, también podríamos haberlo llevado así. Es decir, nosotros cuando a mí me preguntaban, ¿vas a aprobar los presupuestos? Sí. Tenemos medios para aprobar los presupuestos y Béjar necesita unos presupuestos para 2026, pero tienen que ser unos presupuestos consensuados. ¿Y con quién los podemos consensuar? Con quienes desde el principio, estando además en la oposición, estábamos hablando continuamente. Pues hay una frase que a mí no me gusta repetir, pero que todo el mundo habla del bien de Béjar, ¿no? El bien de una ciudad, pero la realidad es esta, es porque una ciudad progrese, una ciudadanía esté a gusto donde vive y además tengamos efectivamente unas partidas presupuestarias que nos permitan hacer. Ahora mismo se acaba el plan estratégico de subvenciones, el día 1 de enero teóricamente no podríamos dar ninguna subvención de ningún tipo y vamos a aprobar un nuevo plan estratégico de subvenciones para poder hacerlo del periodo 2026-2028, posiblemente que sea ya para 3 años y podamos cubrirlo. Esto no se hace más que negociando, y yo creo que ayer, hablando con las concejalas también que no son del Partido Socialista, y a partir de ahora las voy a nombrar así porque no me gusta decir las concejalas no adscritas, que parece que es una etiqueta, pero hablando con, podemos decir, las concejalas independientes, las concejalas Olga, Araceli, ¿verdad? Señora Dorado, señora Sánchez, pues hablando con ellas y, por supuesto, con Javier, con quien es evidente el trabajo que está haciendo en Covatilla y se lo tengo que agradecer, pues hablando con ellas me decían, no era necesario llegar a acuerdos, pero qué necesario es llegar a acuerdos. Y yo creo que esto es lo que está viendo la ciudadanía.
Una última, que habla de futuro. Claro, si se duerme 4 o 5 horas, imagínese preguntarle por lo que puede ocurrir dentro de año y pico. Pero sí, primero llegarán unas autonómicas y después llegarán las municipales. Y en esas municipales, bueno, fíjese, no le voy a preguntar ni si tiene ganas, ni si llegará vivo después de tanto trabajo. Lo que le quiero preguntar es, ¿a esas municipales Béjar llegará cambiada después de esos 2 años de pozo?
Yo estoy convencido, tiene que llegar cambiada, haciendo el símil que hemos hecho alguna vez de que soy el jugador número 12, pues a lo mejor el equipo que hemos entrado somos el revulsivo dentro de este partido que va a hacer otra final, va a llegar a esa final del año 2027, la ciudadanía juzgará, pero nosotros no vamos a cejar en el empeño de trabajar por hacer este cambio de ciudad, y el modelo lo tenemos claro, lo hemos explicado y lo estamos poniendo en práctica, y se ve en los presupuestos, apoyo a las cuestiones que están consolidadas, eventos, etcétera, asociaciones que ya están trabajando en sus ámbitos, y también apoyo a las nuevas posibilidades que tenemos en Béjar. Y como digo, estamos haciendo una reforma administrativa poco a poco, que yo creo que va a dar también sus frutos. Es muy clave cambiar la estructura administrativa del ayuntamiento.
Pues miembro de la directiva del Partido Socialista en Salamanca, diputado provincial, alcalde de Béjar, o si quieren, por cerrar el círculo, directivo, entrenador, el 9, pero también el aguador, Antonio Cámara, gracias por este ratito en la serie y feliz Navidad.
Igualmente, feliz Navidad a todas y todos.
Salamanca. Diario de un viaje en un Renault Austral Full Hybrid E-Tech. 1.100 kilómetros de paisajes, un solo depósito y ni una sola recarga. Con una motorización autorrecargable que combina motor eléctrico y de combustión. Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Fabricado en España.
Te esperamos en Auto Salamanca, tu concesionario Renault en Salamanca.
Han pasado 25 Navidades y nos seguimos emocionando con los mismos gestos. Un regalo que dice te quiero, tardes entre risas, momentos que vives aquí. En el Tormes, la Navidad va de personas, de encuentros, de esa sensación de hogar que vuelve cada diciembre. 25 Navidades cumpliendo sueños. Centro Comercial El Tormes. Naturalmente, de corazón.
El vino es cultura y tradición. En 200 uvas ofrecemos cada sábado paseos entre cepas para catar de forma diferente 4 vinos que te guían por historias que te transportan a momentos claves del vino, acompañados de 4 tapas de nuestra tienda para completar el viaje. 200 uvas, el vino como nunca antes te lo habían contado. Vences Moreno 21 o 200uvas.com.
Que esta Navidad te regalen unas babuchas del pie del Yeti no tiene nada de mágico. Ahorrar mucho gracias a las ofertas de tiendas Nexus, sí. Este mes con Más Móvil, si contratas fibra Más Móvil, te llevas 2 Samsung Galaxy A16 4G de 128 GB por solo 3 euros al mes. Y si contratas el pack de fibra de 1 giga Más Móvil de Yastel, consigues la baliza conectada y homologada por la DGT por 2 euros al mes sin intereses. Tienda Nexus de Salamanca en calle Concejo 17.
Oye, estás como cambiada. ¿Te has hecho algo?
No.
¿Outfit nuevo?
No.
¿Te has cambiado las gafas?
No.
Vale, te has cortado el pelo.
Nah, qué va. La ortodoncia invisible no se ve, pero se nota. Ahora con 500 euros de descuento. Es My Secret by Vital Dent. Tu sonrisa en manos de profesionales.
Te esperamos en Avenida Villamayor 32 o en la calle Alonso Ojeda 1.
Apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy miércoles 10 en Lupa, chuleta de lomo de cerdo calidad Duroc por solo 4,95 al kilo. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa, tus vecinos de confianza.
Estas Navidades la magia de las fiestas se siente en cada rincón del mercado central de abastos de Salamanca. El mejor regalo para los tuyos es la autenticidad y el sabor de nuestra tierra. En nuestros más de 50 puestos especializados encontrarás todo lo que necesitas para crear esos momentos inolvidables. Desde los productos más frescos hasta esas delicias que hacen única una celebración. Tu familia se merece la calidad y la frescura que solo el mercado te puede dar. Te esperamos.
Este año el regalo se hace con el corazón y en Entre Máquinas de Coser te ayudamos a ello. Tenemos las mejores máquinas de coser y bordar con las que acertarás estas Navidades. Regala lo que les gusta. Te esperamos en Entre Máquinas de Coser en el polígono El Montalvo 3 junto a Seur y en entremáquinasdecoser.com. Felices y creativas Navidades.
Estas fiestas llena tu mesa de sabor auténtico. Ternera charra, carne tierna, jugosa y con calidad certificada, criada en nuestras dehesas con el cuidado de siempre. Para tu menú de Navidad, elige lo nuestro. Ternera charra, 25 años de compromiso con la tierra. Nos impulsa, Junta de Castilla y León.
Han pasado 25 Navidades y nos seguimos emocionando con los mismos gestos. Un regalo que dice te quiero, tardes entre risas, momentos que vives aquí. En el Tormes, la Navidad va de personas, de encuentros, de esa sensación de hogar que vuelve cada diciembre. 25 Navidades cumpliendo sueños. Centro Comercial El Tormes, naturalmente, de corazón.
Hoy por hoy, Salamanca.
Tantas cosas hoy que se agolpan las palabras y el valor. Mis pupilas y mis manos, mi cabeza y yo te damos el poder de cambiarlo.
A esta hora les voy a presentar a nuestro siguiente protagonista. Es un salmantino que se ha convertido en uno de los 6 mejores customizadores de zapatillas del mundo. Un hobby que no tiene nada que ver con su trabajo, pero que le ha llevado a San Francisco a un concurso mundial en el que solo podían participar 100 personas, los elegidos, y de ahí han salido los 6 mejores, entre los que está Javier Carabia Sánchez. Javier, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Lo primero de todo, enhorabuena.
Nada, muchísimas gracias.
Vamos a empezar por el principio. ¿En qué consiste la customización de zapatillas?
Pues básicamente consiste en coger cualquier tipo de zapatilla, ya sea de lona, de piel. Hay gente que customiza zapatos, de tacón, de señora, y transformarlos o customizarlos, como bien dice la palabra, en algo único y eso, a través de técnicas como pintura. También hay gente que puede utilizar telas para añadir a esos zapatos o zapatillas. Pero bueno, básicamente yo lo que hago es todo con pinturas. Pinturas especiales para customización de zapatillas.
Desde fuera parece muy laborioso y muy complejo. No sé si se necesita una formación.
A ver, depende de la persona que customice. Hay gente que hace customs o customizaciones más simples, en las que únicamente cambia el color de la zapatilla, porque normalmente suelen utilizar zapatillas blancas para hacer estas cosas. Entonces, lo que hace es cambiar el color, poner un nombre pequeñito, cosas así. Entonces, esas customizaciones, esos trabajos suelen ser, pues, trabajos más trabajados, valga la redundancia, más laboriosos, en cuanto a que yo pinto la zapatilla entera, tengo que diseñar y adaptar el diseño a la zapatilla. Entonces, formación como tal, yo, por ejemplo, no tengo formación en Bellas Artes ni en nada parecido, pero sí que hay gente del mundillo que sí que hicieron, pues eso, la Escuela de Bellas Artes o algo así. Simplemente formación y muchas formaciones, o sea, muchos textos de gente que lo colgaba, porque yo en esto empecé en el 2019, entonces de aquel entonces no había tantas redes sociales, no había tanto contenido, por así decirlo, en Instagram, TikTok, etcétera, etcétera. Entonces tuve que buscar en páginas, foros, internet, pero un poco autodidacta todo.
¿Y cómo empezaste en este arte en 2019?
Pues yo empecé básicamente arreglando pares míos que tenía por casa, que se había, la pintura que tenían esas zapatillas se había agrietado del uso, porque al final no deja de ser una zapatilla en la que estás continuamente pisando contra el suelo con todo tu peso encima de esa prenda de vestir. Entonces había modelos en los que la pintura se empezaba a agrietar y yo empecé básicamente arreglando mis propias zapatillas, porque sí que lo intenté mandando esas zapatillas a alguien que ya se dedicaba a esto. Por cierto, le mando un saludo, es Martín Melon Kicks, se llama, que es el customizador más importante de España. Y empecé mandando las zapatillas a este chico. Lo que pasa es que se acababan volviendo a agrietar otra vez, ya sea por el uso excesivo, y no podía estar pagando esas reparaciones constantemente. Entonces dije, bueno, pues ¿por qué no lo intentas tú? Y de ahí pasé a hacer mis propios diseños, porque yo soy una persona que le gusta mucho el mundo del cómic, del anime, y dije, ¿y por qué no trasladar esas dos pasiones que tienes a tu otra pasión, que son las zapatillas?
No es tu trabajo, que lo comentaba en la presentación, no es tu trabajo del día a día, pero estás entre los 6 mejores del mundo. ¿Aspirabas a llegar tan alto?
Pues la verdad, o sea, yo soy una persona que por lo general no me doy mucho valor en ciertos aspectos de mi vida, pero sí que es verdad que pintando zapatillas siempre he sabido que lo hago bastante bien, o por lo menos yo quedo muy contento con los trabajos que realizo. Pero nunca me imaginé que algo tan que ha estado tan presente en los últimos años en mi vida y me ha hecho tan feliz me pudiera llevar a la otra parte del mundo. Ha sido mi primer viaje a Estados Unidos, nunca había viajado a América y nunca imaginé que algo como pintar zapatillas me pudiera llevar a estar entre los 6 mejores y sobre todo a viajar a San Francisco en este caso.
Pues vamos a hacer ese viaje de nuevo contigo. Si quieres, Javier, hacemos un recuerdo de qué ha ocurrido en San Francisco. Cuéntanos.
Pues fue un viaje fugaz, por así decirlo, porque fue literalmente un fin de semana. Yo viajé el 24 de noviembre, que creo que fue, que caían. Salí de Madrid, salí por la mañana pronto de Madrid, llegué por la tarde a San Francisco. Recordemos que son 9 horas de diferencia menos. Entonces fue un viaje que yo llegué exhausto, directamente para cenar algo y meterme en la cama. Luego al día siguiente, el sábado, fue cuando fue la grabación, porque esto fue todo un proceso de grabación, en un estudio de grabación, muy americano todo, la verdad, en el que se declaraba el ganador entre los 6 mejores que íbamos allí. Éramos 2 europeos y los demás eran todo americanos. Estaba yo, que era español, otro chico francés y los demás todo americanos. En ese día tuve que grabar pues una pequeña entrevista para cuando salga a la luz todo este programa, porque va a ser un vídeo en YouTube, por lo que me comentaron. Tuve que grabar una entrevista, hacerme fotos promocionales, y luego ya por la tarde fue cuando se hizo, por así decirlo, la ceremonia en la que se desvelaba el vencedor. La verdad es que yo noté el ambiente que había era como muy muy programa americano. O sea, yo había visto eso en cualquier otro programa que puedas ver en la tele, y el estar allí dentro fue como algo muy especial. Además, uno de los jueces era Stephen Curry, que es uno de los jugadores más importantes que hay ahora mismo en la NBA. Y nada, se grabaron las tomas en las que se decidía el vencedor. De momento no puedo decir nada porque no, la organización nos pidió que no podíamos desvelar quién había sido el vencedor hasta que ellos no lo hicieran público. Y nada, luego terminó el día de grabación. Me fui al hotel porque estaba cansado, cené, me volví a dormir, y al día siguiente, el domingo, ya me salía el vuelo otra vez de vuelta para Madrid. Como al volver recuperas las horas que habías perdido, pues yo llegué realmente el lunes por la tarde. Fue un viaje que fue muy especial, pero no me dio tiempo prácticamente a darme cuenta de lo que había conseguido.
Es ahora cuando lo puedes aterrizar, ¿no?, y puedes compartirlo y vivirlo de otra manera. Un viaje fugaz, pero desde luego una experiencia, como cuentas, muy especial. ¿Cuándo podremos saber el ganador?
Pues según la organización, claro, yo te estoy hablando de que esto lo hablé con ellos a finales, bueno, el fin de semana del 24 de noviembre, ellos querían dar o hacerlo público unas dos semanas después, pero de momento no se han pronunciado y es que según la productora que llevaba todo el tema de la grabación, les dijeron que el vídeo que iba a salir o que se iba a colgar en YouTube, que lo iban a colgar en la cuenta de Rakuten, porque era el principal patrocinador y era el que ponía el dinero de los premios, etcétera, etcétera, que se iba a colgar en febrero de 2026. Pero claro, la organización no quería esperar tanto para hacer público este anuncio. Entonces, no sé, espero que en las próximas semanas lo puedan decir, pues para poder anunciar el resultado en mis redes sociales, etcétera.
Es verdad que la customización de zapatillas conlleva grandes proyectos como, por ejemplo, los que impactan sobre la gira mundial de Ed Sheeran. ¿Por qué?
Pues es que esta organización es la que organizó el concurso, se llama Canvas, y es una de las, bueno, es la más importante a nivel mundial a nivel de customización de zapatillas. Y como bien dices, pues en la última gira de Sheeran lo que hacían es que en cada concierto contrataban a un customizador para que le pintara las zapatillas a Ed Sheeran y las llevara en ese concierto. Esto ha trascendido tanto a este tipo de proyectos porque el mundo de las zapatillas en los últimos años ha tenido un crecimiento exponencial. Ha llegado hasta, pues eso, personajes del mundo del cine, de la canción, etcétera. Y yo, por lo que tengo entendido, Ed Sheeran es coleccionista de zapatillas, le gusta mucho el mundo de las zapatillas, entiendo que antes de ser famoso. Y esta organización pues aprovechó ese filón para dar trabajo a artistas que se lo merecían, porque eran todos buenísimos, y ofrecerles esta oportunidad de dar a conocer al mundo su arte de esta forma tan especial.
Pues estaremos muy pendientes del ganador, Javier, pero para nosotros que sepas que ya eres un campeón, un salmantino, un español entre los elegidos, entre los 100 participantes elegidos de un concurso mundial y entre esos 100 participantes, entre los 6 mejores del mundo. Así que desde luego, desde la cadena SER, nuestra enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Estaremos pendientes y estaremos también pendientes de la customización de zapatillas, de todos esos proyectos que conlleva, y te deseamos que sigas disfrutando y siendo muy feliz con este hobby. Muchísimas gracias, Javier Carabia Sánchez.
Hoy por hoy, Salamanca.
Oye, ¿estás como cambiada? ¿Te has hecho algo?
No.
¿Outfit nuevo?
No.
¿Te has cambiado las gafas?
No.
Vale, ¿te has cortado el pelo?
No, ¿qué va? La ortodoncia invisible no se ve, pero se nota. Ahora con 500 euros de descuento. Es My Secret by Vital Dent. Tu sonrisa en manos de profesionales.
Te esperamos en Avenida Villamayor 32 o en la calle Alonso Ojeda 1.
En Hyundai cerramos el año por todo lo alto. Sabemos que tu sueño de estrenar coche merece hacerse realidad. Aprovecha descuentos de hasta 8.000 euros en unidades de stock, solo hasta fin de existencias. Ven hoy mismo y descubre cómo terminar el año con la mejor decisión. Gestor Auto, concesionario Hyundai para Salamanca y provincia. Calle Cañón de Río Lobos 15, Polígono El Montalvo.
Color y Pintura, calidad y estilo para tu hogar. Color y Pintura cuenta con las mejores marcas, Titan Luz, Brugger y Ferroluz, que aseguran la mayor calidad y garantía. Miles de colores, papeles pintados y pinturas de alta decoración. Visítanos en Calzada de Medina, junto al antiguo Mercado Salamanca, y en nuestra nueva tienda en Avenida Italia 55. En Color y Pintura está la inspiración para tu hogar.
Único, según la RAE, sin otro de su especie. Singular, exclusivo, extraordinario, excelente. Dícese de algo irrepetible, magnífico, inmejorable.
Premiamos la excelencia, reconocemos a los mejores. Primera edición de los premios Ser Únicos de Radio Salamanca. El martes 16 de diciembre, a las 20 horas, el Teatro Liceo abre sus puertas a los nombres del año. Vive con nosotros una gala emocionante, espectacular, un momento único.
Descárgate tu invitación en radiosalamanca.com. Patrocina Ayuntamiento de Salamanca, Universidad de Salamanca. Colaboran CGB Nuevas Tecnologías, Laboral Cucha, Centro Comercial y de Ocio El Tormes, Ayuntamiento de Terradillos, Adarsa Mercedes, Hipermercado Leclerc, Ayuntamiento de Peñaranda.
Atento oyente, este jueves, viernes, sábado y domingo tienes una cita pendiente. No hagas planes porque tu futuro coche te espera en la gran feria de oportunidades de Flexicar. Podrás encontrar ofertas difíciles de imaginar con hasta 3 años de garantía. Busca en flexicar.es el concesionario Flexicar que te pille más cerquita y ven a por el coche de tus sueños.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Esto no es un simple jamón, es una auténtica bestialidad ibérica. Jamón 100% ibérico natural o en packs de loncheado que llegan a tu casa con la presentación más rockera del mercado. El regalo más cañero para los amantes del jamón ibérico. Entra en hamrock.com y descúbrelo tú mismo y haz tu pedido. Hamrock, sabor que suena a leyenda. By Simón Martín Guijuelo.
¿Cansado del frío invadiendo tu hogar? Con Ecosystem el frío se queda en la calle. Ecosystem, especialista en aislamiento sin obras en tu vivienda. Ecosystem protege tu hogar o empresa. Te ayuda a reducir tu factura energética. Además, atenúa los sonidos indeseados. Ecosystem, aislamiento sin obra en María Auxiliadora 78 o aislamientosecosystem.es.
Regala aventuras sobre dos ruedas en Bicicletas La Cadena. Tu tienda especializada en bicicletas, con servicio de reparación, asistencia técnica y recambios. Y con marcas en exclusiva como Mendif y Colour, entre otras. Estas navidades pedalea hasta Bicicletas La Cadena, en calle Bicigudino 17, Barrio del Oeste.
Ortopinos, especialistas en productos de apoyo y salud desde 1995. Grandes descuentos este mes en camas articuladas, sillones y sillas eléctricas, andadores, scooters y sillas de ruedas. Servicio técnico, alquiler y venta en todo tipo de productos de movilidad en la Avenida Mirat. Taller propio de fabricación, prótesis, corsés y plantillas en Paseo San Vicente 46, junto a hospitales. Ortopinos, 30 años mejorando tu calidad de vida.
¿Estás pensando en reformar tu vivienda? Con Inmoclip es posible. Desde reformas integrales a diseño personalizado de interiores. Nuestro equipo de expertos diseñadores y reformistas harán crecer el valor de tu vivienda, tanto para disfrutarla como para venderla. Nos encargamos de todo. Inmoclip, en calle Bermejeros 34 o inmoclip.com. Inmoclip, la agencia preferida de los inversores.
Desde Tu Oro Vale Más Salamanca queremos desearte unas felices fiestas y agradecer tu confianza.
Tu Oro Vale Más Salamanca. Un año más estamos en máximos históricos.
La mayor valoración y tasaciones gratuitas.
Tu Oro Vale Más Salamanca, calle Zamora 19.
La confianza que tus joyas se merecen.
Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
Sí, sí, bueno, estábamos comentando que... ¿Cómo mola, eh?
¿Te ha gustado?
No solamente que el salmantino esté entre los mejores del mundo, sino cómo nacen las ideas en gente creativa y que es de aquí, de esta tierra.
Efectivamente. Queríamos darle voz porque nos gustó mucho la idea, además, pues por sacar pecho, cómo no. Siempre lo hacemos con los salmantinos. Y además tengo que decirle a todos los oyentes que a Ricardo le ha encantado la idea y que vas a customizar unas zapatillas, me decías ahora.
Bueno, lo primero que he hecho es seguir a Javi en redes sociales.
Vamos a decir, sí, para que todos los oyentes lo sepan, que pueden seguirle a través de Instagram, Javier-Carabias.
Javier-Carabias, el bueno de Javier Carabias Sánchez. Y ahí está, ¿eh? Este artista que dice, intento crear arte con mi pasión, las zapas. Ah, y biólogo. Sneaker Loser, bueno, pues ese es el perfil del bueno de Javi, que ya lo pueden seguir ustedes. Decíamos que hoy nuestro rinconcito Music Hall, era para hablar de las canciones navideñas y cómo nuestra mente percibimos, dejamos entrar o no, a las nuevas. Y este era el primero de los ejemplos que poníamos de una Cher que, bueno, pues a Sheila le ha calado, pero ya confesaba que perenne no se quedará como las hojas en tu mente.
No, me ha calado para hoy y mañana ya no me acordaré, lo siento.
Pues ya está.
Sí, yo 3/4 de lo mismo, ¿eh?
Vale, perfecto. Entonces vamos con otros ejemplos. Por ejemplo, ejemplo de ejemplos, esta... Es lo nuevo de Kylie Minogue. Pero, ¿qué es un clásico? Claro, así también. Vale, por lo que voy viendo en vuestras caras, es que lo que en vosotros funciona es dame artistas conocidos, pero cantando clásicos de Navidad.
Sí, eso siempre triunfa, ¿no, Ramón?
Sí, a mí me gusta. Aparte que me gusta mucho Kylie Minogue, pues me gusta también esta canción y la versión que hace, pues me parece estupenda.
Fíjate
sí,
que
me...
ha cambiado así el arranque, que ha sorprendido mucho, muy mágico, muy lo que decía yo antes, navideño. Entonces yo creo que
muy
eso,
Disney
eso
también.
Muy
sí,
Disney.
Le da ese rollito navideño.
¿Tú tuviste algo con Kylie Minogue? No.
La conozco.
¿Fuiste a verla?
Baja, ¿no?
No, no, de hecho la conozco y en Australia la conocí.
¿Sí?
Los 2 años que pasé allí. Sí,
ay,
sí,
ese
sí.
Tiempo en el que Ramón fue a Australia.
Ah, no.
Aquí también, pero ese sería debate para otro día, es lo de verdad que, como dice la canción, es el tiempo más maravilloso del año o eso son las vacaciones de verano.
Para mí las vacaciones de verano. La
ahí
Navidad.
Te he visto bien,
no,
australiano.
No soy muy apasionado de
la Navidad.
De la Navidad. Además que yo creo que
gastar más eso.
Yo creo que Navidad aquí es verano allí, o sea que no, más
claro,
o menos.
¿Verdad? Sí,
sí, habías estado viviendo allí.
Claro.
Céntrate, ¿no? Ramón.
2 años. En las Antípodas.
Luego están también esos que son villancicos navideños en nuestro idioma, que antes la mencionabas, viene con disco bajo el brazo, Edurne, y en este caso acompañada por quien hoy ha sido invitada de Ángels Barceló, Pastora Soler. Belleza de dos grandes voces del panorama español y con un clásico como La Blanca Navidad, pues también tienes medio camino hecho, ¿no?, para triunfar.
Éxito seguro, claro.
Asegurado, totalmente. Dos voces impresionantes, una canción clásica, pues ya está, no se hable más.
Además yo creo que las dos son muy navideñas y eso también se transmite, ¿no?, porque la gente a lo mejor...
Vale, la pregunta, ya... o sea, ¿las conoces?
Las conozco, sí, sí, viví
cuando estuve en Sevilla con Pastora Soler, ¿no?
Efectivamente,
claro.
2 años en Sevilla.
Quimera y es mensajera de paz y de puro amor.
Claro, esto de los villancicos hay que escucharlos hasta el Día de Reyes, ¿en serio?
Y a mí se me hace corto.
Uf, ¿qué dices?
Mira, hoy os voy a contar una cosa. Hoy he ido a una rueda de prensa en La Rúa.
¿Sí?
Y mientras estábamos esperando a que llegase el concejal.
Ah, era un concejal.
Sí, era el concejal con los comerciantes de La Rúa que
¿el
han presentado.
Concejal de La Rúa, se podría decir así?
Y el concejal
de los comerciantes. El concejal de los
claro,
comerciantes.
De comercio.
De La Rúa.
Bueno, el caso es que mientras estábamos esperando, pues claro, los comercios tienen pues villancicos sonando en la calle.
¿Y lo cantaba?
Oye, pues
el
se me ha hecho muy ameno.
Ah.
Muy amena la espera.
Claro que sí.
Al llegar.
El concejal, más que va a ser más emocionante la historia.
¿El concejal cantaba? ¿Hacía algo?
No, 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 porque cuando llegó ya, pues...
No tuvo un momento para poder cantar.
No.
Qué sosos son a veces los concejales.
Hombre, tienen que estar en su papel.
La pandereta.
Pero su papel no es ser empáticos también y disfrutar de la Navidad.
Claro, pero es que el titular luego sería el concejal ha estado cantando bien.
Toca la pandereta.
En vez de
y no daría más votos, que en el fondo lo que le interesa a los políticos. ¿No daría más votos eso?
Yo estoy de acuerdo
mira,
contigo.
No lo sé.
¿A que sí?
Claro, hay que
se quiten,
ser humano, pero
que salgan
hombre.
Del armario,
claro.
Caray, del momento de este traje concejalil.
Blanca Navidad, nieve, un blanco.
Y venga, como cierre hoy, vamos a buscar uno que es clásico, pero clásico. Y que hizo desde hace años un álbum... Que cada vez que llega la Navidad se vende como churros.
Como María Carey, ¿no?
¿Cómo? Yo este lo conozco, no digo más. Cuando quiera cantar lo descubrimos. Pero el programa se acaba.
It's beginning to look a lot like Christmas.
Ramón y yo, que solo también sabemos Christmas.
¿Ya habéis ensayado esta coreografía? Los dos con el movimiento de cabeza.
Claro que sí.
Y las piernas. Yo, pues se ha quedado de
y las piernas acompasadas.
Ah, oh, sí, mira.
Sí. Nos gusta.
It's beginning to look a lot like.
¿Es Michel Bublé o Michael Bublé? ¿Cómo se dice?
Michael Bublé, ¿no? De toda la vida. Dios, sí,
vale,
sí.
Vale.
Yo creo.
¿También?
Sí, sí.
Perfecto, Bublé, Bublé.
No me voy a meter yo en la pronunciación.
Pues con él les dejamos. Y les dejamos hasta mañana, que a las 12:20 regresaremos con un programa muy especial. El programa del jueves. Y mientras tanto...
los navideños, Jesús Martín Inés con el informativo, así que esperen a las 2:15. Se lo vamos a proponer.
Venga, hombre, por favor.
Que informe y cante a la vez. A las 2:15 todas las noticias que han acontecido esta mañana aquí en Salamanca y en la provincia. Y a las 3:20 Sergio Valdés llegará con todo el deporte, también el muy navideño. There's a tree in the Grand Hotel,
one in the park as well. Hoy, día 10 de diciembre, nos comprometemos a poner un villancico el 4 de mayo, por ejemplo.
Lo apunto en la agenda.
Apunto en la agenda, sí, sí. Que la gente esté pendiente, el 4 de mayo ponemos un villancico porque es música para todo el año. Y es un espíritu que queremos conservar.
El espíritu tiene que estar todo el año, eso sí.
Claro que sí. Gracias por estar ahí. Pasen buen miércoles. Adiós.